yo estoy visitada con mis gotas.
Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
Es tuya, es tu sonrisa.
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
¿Qué? Actualidad.
El señor Luis Cardenas Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cardenas Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar.
Son las 6 de la tarde en punto, 6 de la tarde en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto saludarnos. ¿Qué tal el insomnio? ¿Se pudo despertar normal? ¿Escuchó usted la alerta ayer? ¿Sintió el temblor? Váyanos contando y desfogándose. 55-30-42-42-51. Yo acabé en boxers y en chanclas ahí en el camellón, pero no sentí tan fuerte el temblor, y eso que estaba yo en la zona de la Condesa, y me dicen en la zona de la Escandón, de la Roma, de la del Valle, se sintió muy fuerte. Yo no lo sentí tan fuerte, pero mucha gente lo sintió bastante largo y fuerte. 6.9 es la última cifra de magnitud. El presidente López Obrador, con todo y su saquito, con su pijama, se puso a informarnos. Están criticando a veces más que si estaba desordenada su oficina y que si el taladro ahí en la oficina. Pero bueno, estaba chambeando, eso sí, y sacaron sus videos hablando con las autoridades competentes sobre este sismo. Le vamos a tener los detalles. Desafortunadamente, dos personas fallecieron en la Ciudad de México a consecuencia de este sismo. Un hombre por un infarto, una mujer porque se resbaló en las escaleras al salir de su casa y se golpeó la cabeza. Tome sus previsiones. De verdad, pareciera un detalle muy simple, pero vea qué chanclas va a tener al lado de la cama, ¿eh? Porque hay unas muy resbalosas para andar bajando las escaleras, así es que tenga cuidado. Todo eso es parte de la protección civil y la preparación que tenemos que tener las y los ciudadanos frente a un movimiento que no es predecible, que nos ayuda un poco la alerta sísmica para justamente eso, alertarnos. Sonó, salimos y el saldo en general, afortunadamente en la Ciudad de México, es blanco. En Michoacán, en Uruapan particularmente, hubo varios daños. Le estaremos haciendo el recuento. Y para, digamos que echarle más limón a la herida, la inflación en la primera quincena de septiembre alcanza 8.76% y no parece que haya algo, alguien, algún mecanismo que la frene. Los precios para arriba. Imagínense nada más las escuelas, sí, pues en septiembre, ¿no? Regresando a clases, pero subieron los costos. Subieron los costos de aerolíneas, de vuelos comerciales. En fin, también le vamos a estar haciendo el análisis. Y el caso Ayotzinapa, ¿qué pasa con la verdad histórica, con esta narrativa? Ayer platicábamos con los abogados de los militares que ya han sido puestos a disposición con auto de formal prisión en su contra. Y el gobierno de la 4T dice, es que los jueces están absolviendo y liberando a estos. Y el presidente de la Corte dice, pues es que los están absolviendo porque los metieron a la cárcel vía la tortura, vía la fabricación de pruebas, vía esa verdad histórica que está combatiendo el actual gobierno. Total que estamos empantanados. El lunes se cumplen 8 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. De eso también estaremos platicando. Así es que quédese. Tenemos 2 horas con mucha información, entretenimiento, diversión, actualidad. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Comenzamos.
Los números hablan.
Economía y finanzas. Los números hablan.
Bueno, septiembre dicen. Híjole, mes del testamento, otros en memes. Pero si algo nos está temblando es la cartera. Claudia Villegas es la directora de la revista Fortuna. Claudia, ¿cómo estás?
Muy bien, Enrique, en lo que cabe y aquí haciéndole frente pues este fenómeno de inflación que, como bien dices, está afectando principalmente alimento, Enrique, y creo que es una de las etapas más difíciles de esta ola, de esta variante perniciosa y persistente de inflación.
8.76 reporta el INEGI que alcanzó la inflación apenas la primera quincena de septiembre.
Así es, Enrique, pues vemos, como mencionábamos, productos de la canasta básica incrementándose, por ejemplo, precios como el de la cebolla, el precio de la tortilla, precios que están vinculados, Enrique, directamente pues al asunto del incremento en insumos básicos estratégicos, combustibles, pues a pesar de que, por ejemplo, en electricidad tenemos pues costos relativamente fijos y que hay subsidio, siguen impactando negocios como el de la cadena maíz-tortilla, el de el negocio de la panificación, Enrique, en donde tenemos incrementos muy fuertes en pan blanco, en pan dulce. Insisto, Enrique, creo que estamos frente a la etapa más peligrosa de la inflación porque va directamente contra los alimentos. Vemos en los datos de el INEGI cómo establecimientos que se dedican solamente a vender comida, loncherías, pequeños restaurantes, están viendo incrementar sus costos porque necesitan pues ya repercutir al consumidor final lo que está aumentando de materia prima, Enrique.
Oye, el que nos pegue los alimentos, pues es un golpe directo a nuestros bolsillos, Claudia, a los bolsillos de los productores, de los distribuidores, de los comercializadores, etcétera. Con todo y que nos están subsidiando la gasolina.
Porque hay problemas, Enrique, en la cadena de distribución, en el transporte, en la competencia. El anuncio que hace el presidente López Obrador de que el Grupo Maseca, que es uno de los dos más importantes distribuidores, productores de harina de maíz, tiene que ver precisamente con el apoyo que se necesita en temas de competencia, porque tenemos incrementos de verdad desproporcionados en la cadena maíz-tortilla. No puede ser que las tiendas de autoservicio puedan entregar tortilla, un kilo de tortilla mucho más barato, entre 16, 17 pesos, y en las tortillerías, dependiendo también de los canales de distribución, se tengan de verdad incrementos hasta de 23, 24 pesos, Enrique. Entonces, lo que vemos también, como sucede en el problema de la panificación, es que, por ejemplo, tenemos costos diferentes para el pan en el norte del país, en donde incluso hay algunas regiones que presentan ajustes a la baja, porque precisamente comienza la gente a comprar menos y hay que bajar el precio, mientras en el sureste tenemos incrementos hasta de 16-20% en el costo de un pan, Enrique.
Sí, sí, la verdad es que ya lo veníamos diciendo desde enero, ¿no? Claudia, hemos estado en este ciclo inflacionario brutal, cada día más, y el tal, ¿cómo se llama? POSIC, este plan o pacto para contener la inflación, pues no ha dado muchos resultados. Hoy se tuvo que reunir otra vez el presidente con los empresarios.
Porque no está funcionando esta estrategia que se tenía prevista de incrementar la producción. No está siendo tan rápida como necesita la economía. Tenemos además una inflación contenida que se está reflejando precisamente en estas cadenas que son realmente las de productos que son inelásticos, donde no los puede sustituir y entonces se aprovecha para repercutir los costos, Enrique. El PASIC, bueno, pues es un programa que contempla importación de bienes como la harina de trigo, que contempla también reducción en los costos aduaneros, en los costos de importación de alimentos, pero también en el incremento a la producción. Parece que funcionó en el mercado de los productos avícolas, pero que no está funcionando de la misma manera en mercados como el de la harina de maíz. Esperemos que este pacto que se da o este acuerdo que se da con los productores de maíz pueda reducir un poco, porque sí hay también, Enrique, un componente de especulación, porque si aumenta lo que sea en cualquier nivel el gas LP o aumenta el gas natural, bueno, pues los productores tienen ahí un pretexto para incrementar los costos, pero también tienen un poder de negociación, por ejemplo, con las tiendas de autoservicio. ¿Cómo te explicas que ellos tengan menores costos?
Híjole, ¿qué va a pasar para el cierre del año, Claudia? ¿Hasta dónde va a llegar la inflación? ¿Te acuerdas que aquí platicábamos con Gerardo Esquivel hace un par de meses, si no mal recuerdo, y nos decía que la recuperación se iba a empezar a ver pues a finales de 2023, principios del 24?
La recuperación de la del ambiente pues menos enrarecido para la inflación se espera, Enrique, como bien dices, hasta el próximo año. Se teme que la inflación pudiera llegar a niveles de pues 9%, 7, 8%, superando pues estos niveles que hemos tenido, porque en Estados Unidos tampoco está cediendo la inflación. A pesar de que se tuvieron varias quincenas de ajuste en la inflación subyacente, Enrique, la inflación en energéticos sigue aumentando porque tú comentabas algo al inicio del programa. Se está generando pues un regreso a las oficinas, se está generando un regreso al turismo.
Sí.
Con esa actividad, Enrique, y con el consumo, porque también ese es otro dato. El consumo de las familias en medio de la inflación también tiene niveles históricos. Parece paradójico, pero no. Tenemos que seguir consumiendo, tenemos que seguir gastando, porque tenemos que seguir alimentándonos. Entonces, ¿qué sucede? Que esta reapertura, ya cuando la OMS dice que la variante de preocupación, bueno, pues ya no se va a presentar y que no va a haber más mutaciones y que parece que hay una luz al final del túnel, está empujando, como sucede también en Estados Unidos, por ejemplo, el precio de alquileres, el precio de alimentos, el precio de transporte, Enrique, que ese es otro factor de una inflación que no conocíamos.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de la cartera, de los precios, del mercado sobre ruedas, sobre todo, Claudia.
Así es, Enrique, y también lamentablemente de nuevos incrementos en las tasas de interés, porque no termina todavía lo que la banca central debió haber hecho desde antes, Enrique. El próximo año, pues el Banco de México y la Secretaría de Hacienda pues tienen una expectativa positiva de un pronóstico de 3% para pues crecimiento, 2.4, como se ha dicho, pero la inflación, Enrique, la inflación pues no creo que regrese a ese rango de 3.5 que se estimaba. Vamos a tener todavía inflación para rato y tenemos que aprender que tenemos que buscar menores costos y, si es posible, bueno, pues tener actividades adicionales que nos permitan pues tener un poco más de ingresos.
Gracias, Claudia.
Al contrario, Enrique, muy buenas tardes.
Claudia Villegas es directora de la revista Fortuna. Son las 6:13 en el tiempo del centro. Dictaron auto de formal prisión contra 3 de sus defendidos, ¿es correcto?
Sí, es correcto, en contra del general solamente por el delito de delincuencia organizada y contra los otros 2 elementos del ejército por delincuencia organizada y desaparición forzada de personas.
Abocaremos a presentar legalmente los recursos que correspondan para impugnar y eventualmente lograr sacar avantes a estos elementos.
El subsecretario Alejandro Encinas, pues en su informe viola muchos procedimientos y viola el principio de presunción de inocencia de todo ciudadano.
Soy severo en esta penosa situación a costas de las declaraciones de una persona que verdaderamente estaba vinculada a la delincuencia organizada, específicamente al grupo de los Guerreros Unidos, como es el testigo protegido Juan.
¿Consideran, son sus defendidos, víctimas de una narrativa política?
Pues la verdad es que sí. El caso Ayotzinapa es un asunto que nos debe importar a todos los mexicanos, que no se esclarezca fabricando culpables, con testigos protegidos únicos, de oídas, que dicen que medio escucharon, consecuencias políticas que desafortunadamente imperan el asunto que nos ocupa.
Así el hueso.
Este lunes se cumplen 8 años de la tragedia de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y no se olvida el tema, no se perdona el tema. Víctor Sandoval, hubo protestas frente a la Fiscalía General de la República. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, buenas tardes. Así es. Y una serie de protestas y acciones que han tenido en los últimos días, desde las que han pasado en Chilpancingo, Guerrero, al igual el día de ayer en la embajada de Israel aquí en la capital del país, donde incluso hicieron algunas pintas, destruyeron unas cámaras de video, un grupo que los acompaña, un grupo de encapuchados ayer, y bueno, hoy reforzaron la seguridad en lo que es la Fiscalía General de la República, donde le exigen a Alejandro Gertz Manero, tanto la defensa de los padres de los normalistas, así como también de los estudiantes y los padres, que ejecute estas acciones penales en contra de estas órdenes de aprehensión que tiene por los demás coacusados. Y sin embargo, todo fue transcurrió en calma. Este operativo que pusieron en las inmediaciones, rodeando prácticamente la Fiscalía de la República, no tuvo ningún problema. Ya al retirarse, se queda un grupo de aproximadamente 50 jóvenes con algunas máscaras, con capuchas, y bueno, antes de abordar el último autobús, lanzan piedras, lanzan botellas, lanzan algunas bombas molotov, petardos hacia un grupo que estaba ahí de granaderos, y bueno, resulta lesionados por lo menos 14 de ellos, de los cuales 8 presentaron lesiones importantes y 3 de ellos pues, lesiones que sí ponen en riesgo su vida. Pero antes de que ocurriera esto, precisamente uno de los padres de familia pues dijo que exigen justicia exactamente ya a 4 días de que se cumplan 8 años de esta tragedia. Escuchemos.
De México, en esta jornada de lucha denominada por los caminos de la verdad. Ya que en próximos días, este lunes 26 de septiembre, lamentablemente se van a cumplir 8 años que los males y males de los 43 han caminado incansablemente para saber el paradero de sus hijos. Y que hoy lamentamos, pues, que esta institución no ha avanzado en las investigaciones.
Enrique, y bueno, estas acciones se terminaron con este saldo de policías lesionados, los cuales pues siguen todavía en el hospital. Algunos sí fueron intervenidos ya quirúrgicamente. Y bueno, para el día de mañana tienen contemplado acudir al punto del mediodía a la Secretaría de la Defensa Nacional también a realizar una protesta, y el próximo lunes la marcha de cada año del Ángel de la Independencia al Zócalo. Enrique, el reporte.
Gracias, Víctor.
Buenas tardes.
Bueno, y es que ayer le contábamos y platicábamos con los abogados de estos militares que fueron, ya les fue dictado el auto de formal prisión, un futuro negro el que se avecina para ellos, dicen sus abogados, que van a seguir peleando, pero dice son víctimas de una narrativa política. ¿Cómo es que son ejércitos del pueblo bueno uniformado, dicen, y ahora los están culpando por algo que no cometieron, sobre todo el general, que dicen, pues ya está en el retiro, 44 años de servicio, ni un solo tache, y le achacan que ordenó matar a 6 de los normalistas de Ayotzinapa? Y luego la otra parte, un juez, los jueces, absolviendo a más de 120 involucrados. Y dice Encinas, esto no puede ser, es la impunidad, bla, bla, bla. Encinas, que es el encargado de la Comisión de la Verdad del Gobierno Federal, de la investigación de la nueva verdad histórica del caso Ayotzinapa. Y el ministro Arturo Saldívar, que es consejero de la Judicatura Federal y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice, espérense, no es un asunto de los jueces. Pues si están imputando una verdad histórica que fue hecha con las patas, que fue hecha bajo tortura, que fue hecha sembrando pruebas, pues es obvio que hoy los jueces los estén liberando, porque fue un mal proceso. Esto fue lo que dijo el presidente de la Corte.
Estas críticas que se han venido haciendo a los jueces por el caso Ayotzinapa me parece que son profundamente injustas y no las aceptamos. Creo que la crítica no debe ser a los jueces. En su caso, la crítica se tendría que hacer porque las investigaciones no se llevaron adecuadamente. Creo que en este caso, en principio, podría haber excepciones. Los jueces están haciendo pues lo que deben hacer sin mucho margen de maniobra, derivado a que se ha acreditado que todas estas personas han sido sujetas a tortura y que todas las investigaciones han sido irregulares.
Mientras tanto, el juzgado segundo de distrito en procesos penales federales con sede en Toluca dictó auto de formal prisión en contra del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, así como el exjefe de la policía municipal de ese Iguala de 2014, Felipe Flores, al considerar que el Ministerio Público aportó pruebas de su presunta responsabilidad de los delitos de delincuencia organizada al estar relacionados con el cártel Guerreros Unidos y por desaparición forzada respecto del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Por otra parte, Jesús Murillo Karam, el ex procurador general de la República, preso, obtuvo una suspensión provisional. ¿En dónde estamos parados? Y la pregunta es, a 8 años de Ayotzinapa y la, entre paréntesis, nueva verdad histórica, ¿dónde está ubicada, dónde está situada? ¿En la arena de lo político, en la arena de la real justicia o en dónde está en la línea telefónica el periodista de El País, Pablo Ferri? ¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
¿Cómo aprecias la circunstancia? Mucha información previo al año número 8, el próximo lunes.
Bueno, yo creo que justo con eso, o sea, tanta información, yo creo que exige que nos remitamos al trabajo de la Fiscalía, que es el ente que por mandato constitucional tiene la obligación de investigar el caso, ¿no? La comisión tiene un papel de coadyuvante, eso tenemos que recordarlo. Las conclusiones que ha planteado su responsable, Alejandro Encinas, es una cuestión que todavía no está aprobada desde el punto de vista judicial. Me refiero al caso del general José Rodríguez, que estaba a cargo del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala en la época. Entonces yo creo que eso hay que agarrarlo con pinzas, en tanto la Fiscalía y o el GIEI, el grupo de expertos que comisionó las ideas a México para investigar el caso, no le den el visto bueno, ¿no? Yo creo que, comentando algunas de las cosas que tú has dicho, por ejemplo, en el caso de la liberación o de la absolución de los policías de Igual y Cópula por el caso de Aldo Gutiérrez, que es este normalista que resultó herido durante el segundo ataque contra los normalistas al filo de la medianoche allá en Juan N. Álvarez y Periférico, un muchacho que quedó en coma, tiene toda la razón el presidente de la Suprema Corte. Quiero decir, esta investigación y la consignación de los policías por el intento de homicidio de este muchacho la llevó a cabo la vieja subprocuraduría especializada en delincuencia organizada en 2015, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Es una de las partes de la investigación que se ha criticado mucho estos años. Entonces, yo tampoco entiendo mucho por qué Encinas critica tanto al juez, que es verdad que ha absuelto, liberado a mucha gente, pero al final porque le han llegado procesos que él mismo, Encinas, ha criticado y que además están bajo la mira por el presunto uso de la tortura por parte de integrantes de la propia Procuraduría, ¿no? Yo creo que eso ahí hay que tener un poquito en consideración el tipo de trabajo que tiene que ver el juez.
Y había hay errores que ayer platicábamos con los abogados de estos militares. En el caso del general nos decían, lo están acusando de haber ordenado el asesinato de 6 normalistas, pero en la carpeta de investigación aún no hay ninguna acusación por homicidio en su contra.
Yo creo que ellos están jugando en el plano mediático a defender a su cliente. Claro. Tiene todo el derecho del mundo, desde luego, pero creo que están confundiendo un poco a la gente. O sea, la acusación contra el general José Rodríguez ahora mismo es por delincuencia organizada. Sí. Igual que la primera que tuvo el capitán José Martínez Crespo, que fue el primer militar detenido por el caso de Ayotzinapa hace ya casi 3 años, ¿no? A Crespo además le acaba de caer otro delito, de desaparición forzada. La Fiscalía, cuando presenta las 83 peticiones de órdenes de aprehensión, una de ellas, la del general José Rodríguez Pérez, era también por desaparición forzada. Esta, por algún motivo, se cae, no nos han explicado por qué. Pero el asunto del homicidio viene del comentario que hace Encinas en la presentación del informe en la mañanera hace 3 semanas, ¿no? 2 semanas y media. Pero esto no consta todavía en el expediente. Entonces, no hay ninguna acusación de homicidio porque todavía no consta la información que presentó Encinas en su informe en el expediente de la Fiscalía. Eso es así de sencillo. Puede ser que ocurra y que al final forme parte de la investigación de la Fiscalía, y puede ser que no, porque los fiscales consideren, claro, que no es suficientemente potente como para poder ni siquiera de vincularlo a proceso por eso.
Pero ese ejemplo te da cuenta de que este caso está transitando desde hace 8 años en medio de la delgadísima línea entre la política y la administración de la justicia.
Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y por eso yo creo que la presentación del informe de la comisión ha generado un desequilibrio en la relación de confianza que había entre la comisión, la fiscalía y el grupo de expertos, el CIEI, y las familias, desde luego, por la forma en cómo se presentó, por la información que se dio y por lo que ha pasado después al interior de la fiscalía. Recordemos que cuando se presentó el informe el día siguiente, la fiscalía detiene a Murillo, a Jesús Murillo Karam, y el fiscal especial para el caso de Chinapa estaba volando a Israel. Quiero decir que toda la operación contra Murillo, el anuncio de que tenían 85 órdenes de detención contra militares y autoridades del Estado de Guerrero se hace con el fiscal del caso de Chinapa en Israel. Esto habla de que ha habido un desequilibrio también en el interior de la fiscalía. No sabemos qué alcance tiene, no lo sabemos de momento qué alcance tiene ni qué tan grave es, pero te habla eso de que hay un movimiento extraño en el interior de la fiscalía, hay un movimiento extraño de la comisión que afecta la relación entre los diferentes actores que están investigando el caso, y además esto en un contexto, y esto no es menor, en el que el presidente hace 2-3 meses, te acordarás, dijo el caso de Chinapa este año queda resuelto, imagínate.
Sí, eso dijo.
La presión política que imprime eso en los diferentes grupos de investigadores, ¿no?
Y sobre todo en este gobierno, donde el presidente da órdenes frente a la prensa sin que los funcionarios sepan que la va a dar, ¿no? Es un asunto un poco extraño, como dices. Ahora, ¿tendremos alguna noticia de Israel, hablando del tema de Tomás Cerón de Lucio, en estos días de cara a esta conmemoración del 8º aniversario de esta tragedia?
Yo lo dudo, la verdad. El fiscal especial del caso de Chinapa fue, como decíamos, a finales de agosto Israel para presentarles el caso a sus pares allá y claro, esto empieza a caminar ahora. O sea, no es que fuera para ver los últimos flecos de la posible extradición, no, esto empieza a caminar ahora. El retraso ha sido mayúsculo y en parte fue por el tiempo que se tardó la unidad de la Fiscalía de Relaciones Internacionales, no me sé ahora el nombre técnico, en traducir no sé qué documentos, mandarlo a Israel. O sea, a mi entender, parece, y esto es una interpretación mía y no quiero exagerar demasiado, pero a mi entender parece que hay partes dentro de la Fiscalía que están jugando una cosa mientras la unidad especial del caso de Chinapa juega otra, o hace el trabajo que tiene que hacer. Y eso es un poco extraño.
Qué complicado.
Lo digo por el caso Cerón, pero lo digo también por el caso Murillo.
Y por la forma en la que se presentó el informe, ¿no?
Pero
y al día siguiente la detención de Murillo.
Sí, pero eso es lo del informe de Centina. Pero si nos atenemos solo a la Fiscalía y dejamos de lado el caso Cerón, oye, hace más de un mes que dijeron que tenían 83 órdenes de detención y han cumplimentado 4.
Sí.
4 de 83.
Sí.
Y no sabemos qué pasa con el resto. No dicen nada.
Faltan 79. Bueno, nos faltan 79, Pablo. Como siempre, un placer platicar contigo y estaremos muy atentos de aquí a que se resuelva este año el caso, según dijo el presidente.
Bueno, veremos qué pasa.
Gracias, Pablo.
Vale, un abrazo.
Igualmente, Pablo Ferri es periodista del diario El País. Son las 6:28 en el Tiempo del Centro. Una pausa y volvemos.
Amiguitos de la República.
Escuchas Así el Hueso.
La serie radiofónica de más impacto.
Con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
La voz de la historia.
La voz de la América Latina desde México presenta
W Radio. 92 años.
XEW.
Si es radio, es W.
La democracia nos importa a las y los mexicanos.
Porque permite que nuestras voces sean escuchadas.
Durante mucho tiempo soñamos con democracia, pero hoy que estamos despiertos, unidas y unidos, hemos logrado elecciones libres y auténticas. Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia, los derechos y nuestras libertades, porque ese es el camino de la paz. México es sede de la Cumbre Global de la Democracia Electoral. En el mundo y en México, nuestro INE nos une.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022. 59 días para el Mundial. W Radio y W Deportes. Somos. La voz del fútbol.
¿Estudias de nivel superior y quieres conocer más sobre justicia y derechos humanos? Forma parte del encuentro universitario con el Poder Judicial de la Federación.
Edición virtual, que se llevará a cabo del 3 al 7 de octubre.
Talleres, conferencias y demás actividades preparadas para ti, sin costo y con constancia de participación. Para más información e inscripciones, entra a www.supremacorte.gov.mx.
¡Cupo limitado!
Suprema Corte, el poder de la justicia.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
México ya empezó a escribir una historia en Qatar 2022.
Pues Karen Díaz fue designada por la FIFA para pitar en la próxima Copa del Mundo.
La árbitro asistente se convirtió en la primera mujer mexicana en ser seleccionada para formar parte de un Mundial varonil. El organismo internacional dio a conocer a través de su cuenta de Twitter el listado de los silbantes centrales, asistentes y oficiales de VAR para Qatar. En dicha lista destaca la inclusión de 6 mujeres. La mexicana elegida cuenta con una experiencia importante en Liga MX,
ya que comenzó a trabajar como árbitro asistente en 2009.
Y fue hasta el 2016 cuando recibió la oportunidad de llegar a la Liga MX. El primer partido en el que Díaz tuvo participación en la primera división fue un encuentro entre Pachuca y León. En el 2018, Karen recibió el gafete FIFA, con lo que ha logrado participar en diversos torneos internacionales,
como son los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018,
el Premundial Sub-20 de la CONCACAF también en 2018, el Premundial Sub-17 de la CONCACAF en 2019, y ahora se convierte en la primera mujer mexicana en formar parte de un Mundial varonil. Además de Karen Díaz, la FIFA también seleccionó a los mexicanos César Arturo Ramos,
Miguel Hernández,
Alberto Morín y Fernando Guerrero. Pierluigi Colina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, señaló que los más de 100 árbitros seleccionados para participar en Qatar 2022 son los mejores, por lo que los aficionados podrán disfrutar de buenas actuaciones.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
¿Sabes qué hace la CNDH?
Bien, que yo sepa.
Esta CNDH investiga y atiende violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales. El proceso inicia cuando recibimos una queja y en caso de que una autoridad federal resulte responsable, emitimos una recomendación. Un instrumento legal que busca la reparación del daño para las víctimas y sus familiares. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
W Radio, 92 años.
¿Escuchas W Radio?
Hoy, 18 de septiembre de 1930. La voz de la América Latina desde México.
W Radio.
Si es radio.
Es W.
Surca los aires.
Reporte Vial.
Reporte Vial.
Con Víctor Sandoval.
¿Cómo andan las calles de la ciudad, Víctor? Buenas tardes.
Buenas tardes. Ya a la hora del regreso y bueno, ya a esta hora pues la circulación se complica en algunas zonas. Zonas de Polanco, como es la zona de Presidente Masaryk, ese parque viene procedente periférico rumbo a Mariano Escobedo. Es mejor opción Horacio y en la calle Homero. No así Reforma, que también presenta carga vehicular esta tarde. Lo hace a través de lo que es la zona oriente, para que se desplaza en lo que es la zona de Río Churubusco, esto partiendo del canal de Tzontli y Boulevard Portuero, muy lenta la vialidad. Aquí puede utilizar el eje oriente, posteriormente viaducto o el eje norte con dirección Terminal 1 o Terminal 2 del aeropuerto. Utiliza lo que es la zona oriente, también va a Santa Fe o viene de México Truca. En los dos sentidos, mucha carga vehicular esta tarde, Enrique. Aquí Reforma Lomas es una mejor opción para entrar o salir de esta zona de la carretera federal, la zona de Huixquilucan o hacia la México Toluca. Enrique, reportó.
Gracias, Víctor.
Buenas tardes.
Víctor Sandoval, reportero en W.
Escuchas Así el Hueso con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
Bueno, y aquí una privilegiada que llega a la cabina. Tiene bolillos en su closet. Tiene atolito en la alacena. Y además un sueño pesado.
Sí.
No sentiste nada, ni oíste nada.
No.
Ni los veo ni los oigo.
No.
Sismos.
No dormí porque después mi hija llegó y mamá, creo que se la sonó la alarma, creo que tembló, creo, y yo no me di cuenta.
O sea, no, yo como el poste me da así a la ventana del cuarto, guau, guau, y yo así, ah, Dios mío. No, pues en calzones y en crocs, vámonos.
No, yo la verdad es que no me enteré.
Pero no lo sentí, yo no sé si en el relajo de estar saliendo y eso ya no sentí, pero cuando llegué al camellón ni vi los postes, no estaban moviendo, nada. Se me hizo extraño porque pues es en la Condesa, sí, entre el Escandón y la Roma.
Sí,
y en la Roma y en la Escandón me dicen que se sintió fuerte.
Ahí dije, está, no soy la única que no siente los temblores. No,
bueno, pero sí, hoy salí disparado, o sea, ¿no? Y el azúcar, ay. Y el azúcar disparado, ¿no?
No, bueno.
No, tenía yo cara de Marcelo en la ONU, así de,
mira,
¿qué estoy haciendo aquí?
Ahorita está.
A ver, vamos a escuchar en vivo lo que está diciendo el canciller Marcelo Ebrard en la sede de la ONU. ¿Es ahorita o fue hace rato?
Pues ahí dice,
a ver, vamos a escuchar
desde Nueva York.
Asiste a esta asamblea con una propuesta de negociación y de paz.
Está hablando en inglés, ¿no?
No se ha podido cumplir con eso que pide la ONU.
Ya no sé qué están traduciendo, pero es un relajo.
Es que eso no es la voz de Marcelo, ¿no?
No, o sea, creo
la
que voz están en inglés, traduciendo de la voz del traductor en inglés que está traduciendo.
Sí, algo así.
Como que se robaron la señal de CNN en inglés y le están traduciendo al español, algo así. Pero bueno, le vamos a contar todos los detalles más adelante con Ariel Moutzazos, por supuesto. Por lo pronto, Carla Santillán.
Aquí estoy.
La insensible a los sismos. y a otras cosas. Pero usted no está para saberlo. Tenemos más noticias.
Esos
eso sí.
Aquí están puntuales.
Venga de ahí.
Lo que tienes que saber
en W Radio
con Carla Santillán.
La legisladora priista Yolanda de la Torre, quien presentó la propuesta para extender el plazo de las labores de seguridad pública de las Fuerzas Armadas hasta 2028, pidió licencia para separarse de sus funciones por tiempo indefinido. La Cámara de Diputados concedió la licencia a partir del próximo 26 de septiembre. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que parte del problema de la violencia en Guanajuato es por el fiscal general del estado, Carlos Amarripa. El mandatario dijo que el fiscal lleva como 15 años en el cargo y el gobernador no tiene el poder para quitarlo ante las conexiones del funcionario.
El fiscal de Guanajuato lleva como 15 años y no lo cambian porque pertenece a un grupo de ultraderecha del conservadurismo, que tiene muchas influencias, muchas agarraderas.
Ah, claro. Lo que está fallando es que no está bien la fiscalía y cuenta mucho el fiscal. Les puedo poner el ejemplo de Veracruz. Había un fiscal, bueno, está procesado, está detenido. Se cambia al fiscal y baja la incidencia delictiva.
400 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional llegaron a Acapulco para reforzar la seguridad y contener a tres grupos delictivos que, según las autoridades, han protagonizado actos de violencia en el municipio. Con ellos suman 1,250 militares desplegados en este puerto guerrerense. Y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló a 21 expresidentes de Latinoamérica y España, incluidos Vicente Fox y Felipe Calderón, de ser corruptos, saqueadores y hasta asesinos por pedir a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, acciones para frenar su reelección. A través de Twitter, el mandatario salvadoreño expresó: "Todos odiados por sus pueblos, me preocuparía mucho si recibiera su apoyo. Gracias a Dios no es así". Entre los exmandatarios que suscribieron la carta ante la OEA están José María Aznar de España, Andrés Pastrana de Colombia y Mauricio Macri de Argentina. Y bueno, pues resulta que la reina Margarita II de Dinamarca dio positivo en la prueba de COVID-19 tras haber estado presente en el funeral de la reina Isabel II en Londres. Margarita ha logrado permanecer en el trono por medio siglo, 50 años, por lo que ahora es la monarca con más años de reinado luego del fallecimiento de Isabel, quien contabilizó 70 años. Y bueno, recuerden que hay más información y toda nuestra programación en wradio.com.mx.
Bueno, pues imagínate el contagiadero ahí en Buckingham.
Pues es que ya ahí nada de medidas sanitarias ni cubrebocas. Yo no vi a ninguno de los asistentes al funeral con cubrebocas.
Ya no es lo que era.
No, pues mira, dice la OMS.
Ya están bien Gatel ahí, ¿no?
Exacto, dice la OMS que ya estamos viendo el final del túnel, pero que aún no podemos cantar victoria. Así que a seguir cuidándonos.
Pues yo aquí tengo mi cubrebocas.
Muy bien.
Salgo y me lo pongo.
Sí, igual yo que también.
Tú. Exacto. Igual que todos acá.
Pues es que...
Pero ya hay muchas empresas que ya están poniéndolo en consideración de sus consejos y demás, de sus personales, en recursos humanos y demás. De ya
pero ahí
que sea
sí
voluntario el uso de los cubrebocas en los espacios cerrados.
Es que yo creo que ahí también depende de cada uno de nosotros. Si vemos que estamos en una oficina, en nuestro cubículo, no tenemos contacto, no hay
sí,
un
es
riesgo.
Como hoy, por ejemplo, que no vino Salvador, está vacío ya.
Está solito en
casi
la oficina.
Casi diario ya.
¿No? Nosotros ahí estamos pocos en redacción.
Con las chicas de documentación.
Ándale. Entonces no hay un riesgo de tener... de tener el cubrebocas, ¿no? Sí. Y estás en tu chamba.
Pues ahí estamos, en esas andamos y en una hora más información.
Y música.
Otra vez Dua Lipa porque triunfó ayer. Oye, no voy a regresar si le vuelven a mover ahí el catre. Ay, ¿viste las imágenes? Estaba ahí de fiesta en el after y como que volteando a decir, ¿qué pasa? Muy guapa ella.
Sí.
Pero muy temblona también, pues sí.
Pues bueno, es
a
que...
A todos nos tocó.
Así es la
y
emoción.
Y en eso la dejaron en paz a la Dua Lipa, ¿no?
La emoción de la Dua.
Ahí está, tómala cuando esté temblando.
Ay, qué mal.
En lugar de ponerse en un punto de seguridad, ahí tomando videos, todo. Bueno, vamos a poner el sticker de septiembre, mes de la facha. Porque sí me agarró en calzones, ¿no? O sea, tuve que salir ahí a la calle.
¿Y qué
mira.
Culpa a los vecinos?
¿Te gusta?
Sí.
¿Qué culpa los no? Si hasta autógrafos. No. Gracias, Carla.
Y le empezaron a hablar de tú. Adiós. No.
Así de buenas noches. Buenas madrugadas. Carla Santillán y sus cosas en W.
Lo que tienes que saber.
Desde la cabina de la XEW.
En W Radio.
Arturo, recibí tu correo, pero no adjuntaste el archivo.
Lo siento, jefe. Ahí va de nuevo.
Ay, Arturo, volviste a enviarlo sin el archivo y me urge mandarlo.
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Quinto poder.
Ya hay bastantes líneas de investigación.
Con Darío Ramírez.
Cada vez estamos viendo que es meramente de papel.
Análisis de medios.
Es decir, no funciona como sistema.
Así, el hueso.
Darío Ramírez, como cada semana, qué gusto saludarte.
¿Qué pues? ¿Cómo andas?
¿Cómo te agarró el temblor?
Ni lo sentí, man.
¿Eh?
Tengo la conciencia tranquila, no como tú.
No, bueno. Mira, algo, tan tranquilo que salías en paños menores a la calle, pero bueno. Pero en paños menores están dejando la bandera anticorrupción de la 4T. ¿Será el fraude en Segalmex la estafa maestra de esta administración, Darío?
Mira, ya la estafa maestra ha sido superada por esta administración. En el caso Segalmex, entre 2019 y 2020, más de 13 mil millones de pesos ha registrado la Auditoría Superior de la Federación en desvíos. Pero aquí está bien interesante. Fíjate que en Mexicanos contra la Corrupción acabamos de publicar hoy en la mañana una nota bastante interesante, donde damos cuenta de, pues ahora sí, como tú dirías, un chismecito que me parece importante. Primero, que en la Auditoría Superior de la Federación, a pesar de que en sus informes registra estos 13 mil millones en desvíos, fíjate que solo ha presentado denuncias por el 1% de esta cantidad. Es decir, se ha preocupado solamente por un peso de 100 desviados. Esto, pues, evidentemente, llama poderosamente la atención, porque ¿de qué nos sirve tener una Auditoría Superior de la Federación que te dice, oiga, aquí hay un huecote de 13 mil millones de pesos en dos años? Y recordemos que Segalmex es la... pues digamos que es la institución encargada de garantizar la alimentación para las familias más pobres de México. Entonces, una vez más, los pobres de este país son los que padecen los actos de corrupción, en este caso por 13 mil millones. Pero ahí no acaba la historia. Nosotros nos preguntábamos, oiga, ¿y por qué solamente el 1%? ¿No? Porque cuando nosotros pues tú sabes, en este ejercicio periodístico le preguntamos a la auditoría, oiga, ¿y usted ha presentado denuncias por esos 13,000? Y sí, sí, claro, hemos presentado y nos dieron vista y lo único que nosotros pudimos detectar fue este 1%. Pero después, ya sabes, otra vez buscando por qué no habían puesto más o interpuesto más denuncias, pues nos enteramos, ¿qué crees? Que el hermano del auditor de la Auditoría Superior de la Federación, Margarito Colmenares, había estado trabajando durante esos 2 años en puestos gerenciales en Segalmex. Así es. Una vez más, y evidentemente esta relación familiar nunca había sido reportada en las declaraciones patrimoniales, conflicto de intereses y todo lo que te acuerdas, aquella famosa 3 de 3, ¿no? Entonces, pues ahora sí que la trama Segalmex se ensancha un poco más al ver que Margarito Colmenares estaba en puestos gerenciales dirigido en ese momento por Ignacio Ovalle, que ahora está en el Instituto del Federalismo, y ahí pues la impunidad en Segalmex y en estos 13,000 millones de pesos registrados pues sigue siendo un enigma. Cuando otra vez vamos y le preguntamos a Segalmex, oiga, pero pues ahí trabajaba, no había como conflicto de interés, pues nada más nos dijeron que no, que él no tenía nada que ver con la relación de la Auditoría Superior de la Federación, pero en los puestos que ocupó, pues evidentemente pudimos comprobar lo contrario. Entonces, la estafa maestra ha sido superada en este momento por la nueva administración federal aquí.
O sea, por lo menos en dinero.
En dinero, evidentemente.
En dinero desaparecido.
Sí, no, y creo que una vez más tenemos que aquí hay un sistema muy muy perverso, porque es una simulación bastante burda en estos momentos, cuando pues evidentemente la auditoría, que es la responsable de fiscalizar todo el gasto público de toda la administración pública federal, pues evidentemente si no tiene dientes y si no puede castigar y si no puede perseguir de manera, digamos, autónoma, de manera independiente, pues entonces es simplemente, pues son instrumentos las auditorías que hacen, que pues acaban no sirviendo de nada más que para nosotros los periodistas y hacer los reportes necesarios sobre todos estos desvíos. Pero me parece que tenemos que, para cambiar la narrativa de la corrupción en México, esta administración tendría que haberle dado dientes muy muy fuertes, importantes, para que la auditoría pudiera presentar denuncias, y evidentemente la Fiscalía General de la República, en un área especializada en anticorrupción, como estaba dibujado en el sistema anticorrupción moribundo ya en estos momentos, pero todo esto que en papel en algún momento nos daba esperanzas de que se podía de manera efectiva combatir la corrupción y castigarla, pues evidentemente no está sucediendo. Ahora, Enrique, tú y yo, que siempre platicamos sobre estas notas periodísticas, nos hacemos una pregunta muy elemental, es decir, ¿dónde están esos 13,000 millones?
O sea, esa es la gran pregunta.
13,000 millones, Enrique, es una cantidad de dinero impresionante, ¿sí me entiendes? O sea, no es poquito dinero, es muchísimo, es, digamos, el presupuesto de todo un año de Segalmex, ¿sí? El presupuesto es 10,000 millones, es decir, supera un año de funcionamiento de una de las instituciones que creemos más relevantes para proveer de alimentos a las familias más necesitadas en México. Pero ¿dónde están esos 13,000 millones? Pues me parece que es algo fundamental. No podemos nada más quedarnos en la nota periodística o en el informe de la auditoría, que y al final desaparecieron esos 13,000 millones.
Vaya. Bueno, pues parece que sí. Es la estafa maestra de la 4T, el fraude en Segalmex. Ya se supo con la supo, dirían los clásicos, o es más, nadie sabe, nadie supo, más bien.
Exacto, nadie
sabe, nadie supo. Gracias, Darío Ramírez, como siempre, te mando un abrazo.
Te mando un abrazo, Enrique.
Darío Ramírez es periodista y colaborador en este programa. Son las 6:49 en el tiempo del centro.
Seguridad.
¿Dónde estaban? ¿Dónde se subieron?
Se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad.
¿Y por qué no cambia a su gabinete de seguridad, que no le ha dado buenos resultados?
y justicia.
En este caso, pues no se están viendo resultados.
Es un problema que no hemos podido resolver.
Pero sigue aumentando.
Abrazos, no balazos.
En Así el Hueso.
Oiga, fíjese que leí en Vice News un muy interesante reportaje donde se documenta que el cártel de Sinaloa ahora posee algo más valioso que el dinero. Dentro de la Sierra de Chihuahua, y cercano también a Sonora, lugares donde solo se logra llegar en pie o a mula. Ahí hay arroyos, ríos, lagunas que tienen dueño. ¿Y saben quién se está robando el agua? ¿Quién está haciendo el mercado negro del agua en esa zona azotada por la peor sequía de la historia de este país? El crimen organizado. El narcotráfico, que donde ve negocio pone el ojo, pone la bala y algo más. Están robándose el agua para vendérsela a otros campesinos, a otros agricultores, a otros negocios, hasta hoteles, porque los otros no pueden parar. No hay agua. ¿Qué haces? Se las compras. El mercado negro del agua a manos del cártel de Sinaloa, una investigación que publica Luis Chaparro en Vice News, periodista, está en la línea telefónica. Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Muchas gracias por tu invitación.
Miles de agricultores locales, muchos de ellos indígenas, rarámuri, perdieron sus cultivos, pero allí en la Sierra de Chihuahua el cártel de Sinaloa dice... Pues voy a meterme aquí, voy a mantener hidratadas mis tierras para cultivar marihuana o amapola y aparte voy a regular, a racionar el agua para otros negocios, otros agricultores, incluso para hoteles.
En efecto, Enrique, la verdad es algo que yo escuché que estaba sucediendo alrededor de la pandemia, pero que, digamos, me tomó un buen tiempo tener los accesos y tener realmente la historia confirmada. Y pues, me parece algo gravísimo, ¿no? Porque una cosa es, digamos, la actividad de narcotráfico o la siembra clandestina, pero estar controlando, yo creo, el recurso más importante para la vida humana, que es el agua, ya me parece algo bastante peligroso.
¿En qué zonas de las montañas de la Sierra de Chihuahua está operando de esta manera el cártel de Sinaloa? ¿Cómo llegaste hasta esa zona?
Mira, es una zona remota en la Sierra de Chihuahua, es al sur de, digamos, al sur del estado, cerca de las montañas también de Sinaloa. Es complicado llegar ahí porque hay que manejar varias horas, al menos desde la capital del estado, de Chihuahua. Hay que manejar algunas 10, 12 horas hacia el sur y luego tomar una camioneta que pueda pasar por terrenos difíciles. Y pues una caminata todavía de algunos 40, 45 minutos para llegar hasta uno de los plantíos a los que nos dio acceso uno de los comandantes del cártel de Sinaloa.
Y este comandante del cártel de Sinaloa de mediano nivel que dices en tu reportaje, dice aquí todo tiene dueño.
Exacto, Enrique. Mira, en Chihuahua, al menos donde yo sí he podido confirmar, antes de ser el agua, pues es la madera, la madera tiene dueños y es el cártel de Sinaloa, el alcohol, por ejemplo, también ellos son los encargados de distribuir el alcohol. Justo entrando a la sierra hay un poblado pequeño que se llama La Junta, ahí hay un Oxxo y enfrente del Oxxo hay una distribuidora grande de alcohol y entonces el Oxxo no tiene alcohol, no vende alcohol ahí, porque ya desde ahí está prohibido. El cártel de Sinaloa le compra a los distribuidores grandes de las marcas grandes de México y luego ellos lo venden dentro ya de toda esta región. Entonces, pues el alcohol, la madera, obviamente mucha de la tierra es controlada por el cártel de Sinaloa, desde luego la siembra clandestina y bueno, pues ahora el agua también.
Es, como dices en el texto del reportaje, el nuevo mercado negro en México, el del agua.
Exacto, Enrique. No, creo que no está pasando, estoy casi seguro que no está pasando nada más en Chihuahua. Vimos que en Nuevo León, por ejemplo, también un grupo armado secuestró una pipa con varios miles de litros de agua durante pues la peor sequía que está experimentando también el estado de Nuevo León. Y bueno, ahora está pasando en Chihuahua y no solo están, digamos, robando el agua, que eso me parece gravísimo. Están uno de los lagos más importantes de la zona, que es el lago de Arareco. Ha estado finalmente lloviendo bastante agua en esa zona, en esa región, pero ese lago no sube de nivel. Y entonces parece que todo mundo sabe por qué, pero desde luego muchos de los agricultores tienen temor a decirlo abiertamente, que es el cártel extrayendo y agua ilegalmente de ese lago.
Y es un doble propósito de negocio, como mencionas, es decir, por una parte el cártel de Sinaloa, con este posesión, ¿no?, digamos, del agua en la zona, está garantizando sus cultivos para la producción de droga, pero por otra parte le está ganando, pues ahora sí que subsidiando el agua a otros mediante un módico pago, ¿verdad?
Exactamente. Como tú sabes, las organizaciones criminales en México tienen una resiliencia muy, muy alta y buscan siempre la manera. Desde luego, la marihuana dejó de ser negocio para ellos como era hace, yo creo que una década. Y entonces han saltado a otras verticales de negocio ilegales, pero también paralegales, ¿no? Como es esta. El agua es un producto completamente legal, pero la están monopolizando y haciendo una práctica ilegal y clandestina de ello. Yo creo que vieron una oportunidad de hacer más dinero y de reponer un poco el dinero que han estado perdiendo por la legalización de la marihuana en Estados Unidos. Y entonces, pues dijeron, ok, si vamos de una vez a robarnos agua para nuestros plantíos y mantenerlos verdes, porque literal lo que me dicen ellos es que no se pueden dar, digamos, el lujo, y te lo digo lujo entre comillas, citándolo a él, de que sus plantíos se sequen incluso durante la peor sequía que ha experimentado el estado. Y ya una vez que son dueños del agua y que tienen gente vigilando lagos, ríos, riachuelos, pues al mismo tiempo la están vendiendo a los hoteles locales, que también dicen, nosotros no nos podemos quedar sin agua.
Vaya, está haciendo el trabajo que no está haciendo el Estado mexicano en esa zona, el cártel de Sinaloa, de manera ilegal, robando y revendiendo esa agua robada.
Exacto, en efecto. Yo creo que eso es algo que ha estado pasando durante los últimos años, que cada vacío que deja el Estado en todo México lo están llenando las organizaciones criminales.
Vaya, pues interesantísimo el reportaje en Vice News. Luis, gracias por este enlace y estaremos pendientes por si tienes reportes de algunos otros estados donde esté ocurriendo lo mismo. Saludos.
Seguro que sí, Enrique. Muchísimas gracias a ti y a tu auditorio.
Gracias. Igualmente, Luis Chaparro es periodista que publica esta investigación en Vice News. Son las 6:56. Una pausa y regresamos.
Donde menos lo esperes.
Escuchas Así el Hueso.
Ahí estarán los micrófonos de las W.
Con Enrique Hernández Alcázar.
Desde un ángulo diferente.
Seguimos al aire.
La voz de la historia.
La voz de la América Latina desde México presenta
W Radio. 92 años.
XEW.
Si es radio, es W.
Un dato, la diabetes no es contagiosa, pero se pega.
Cuando familia y amigos comparten malos hábitos, claro que pueden compartir la enfermedad.
Sobre todo si tienes sobrepeso u obesidad, mala alimentación
y no haces ejercicio.
Porque todos tenemos un familiar con diabetes. Cuídate.
Toma agua simple, come sano y haz ejercicio. Pero sobre todo, ven a prevenir.
Entra a la app IMSS Digital, agenda tu cita y chécate. Estás a tiempo.
Date tiempo. Chécate en prevenir.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Gobierno de México.
Hoy en Hora 25.
Jueves de música, de literatura y mucho más aquí en Hora 25. A las 10 de la noche le voy a presentar una conversación con Antonio Ortuño y su más reciente novela, La Armada Invencible. También vamos a hablar de periodismo, el festival Dromofest, que se va a llevar a cabo el próximo mes de octubre. Y por supuesto, en la música es Jueves Rockero, hoy con Leo Luna. Así es que aquí lo espero a las 10 de la noche en W.
Hora 25, con Primitivo Olvera.
Lunes a jueves, 10 de la noche.
Por W Radio.
Vamos a escucharnos.
W Radio.
La voz de la historia. W Radio.
Septiembre 19, 1985.
Tenemos en la línea al licenciado Jacobo Zabludowsky. Adelante, licenciado, lo escuchamos aquí en W.
Tengo la tristeza de decir que estoy en presencia de uno de los más grandes desastres que he visto en la historia de la Ciudad de México desde que nací en ella.
Septiembre 19, 2017.
Tenemos al doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, en la línea telefónica. De hecho, está temblando, doctor. Doctor,
estamos teniendo un sismo, hay alerta sísmica.
En este momento está temblando, es muy fuerte.
Te dejo ver.
Adelante, gracias, amigos. Con calma y a reaccionar como se nos ha indicado.
W Radio, 92 años, la voz de la historia.
Si es
es radio, es W.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Todo está listo para la gran fiesta del fútbol en Qatar 2022. Pero, ¿sabes cómo está dividido el país que recibirá la Copa del Mundo? Aquí en W Deportes te lo contamos. El estado de Qatar está organizado territorialmente en